favor, abran sus Biblias al libro de Colosenses. En sus boletines debe haber un bosquejo de este pasaje que yo he preparado para ayudarnos en este sermón. Porque la semana pasada estábamos en Colosenses también y vimos que había una oración muy complicada. Y otra vez hoy, esta mañana, tenemos otra oración muy complicada. Entonces, pensé que sería más fácil ponerlo en sus manos en lugar de solamente explicarlo por palabras. Entonces, voy a hablar más de esto en un momentito. Entonces, ¿todos tienen el bosquejo? ¿Está? Excelente. Entonces, en Colosenses capítulo 1, como ya he dicho, la semana pasada estamos viendo que Pablo estaba dando gracias a Dios por las cosas que él veía en la iglesia de Colosas. Estaba dando gracias por el fruto que veía, la fe, el amor y la esperanza, el ministro fiel, Epafras, etc., la verdad y el evangelio. Estaba dando gracias. Y formó parte de una oración en el sentido de un rezo, esta oración. Estaba dando gracias como en una oración. Y ahora, esta mañana, en versículos 9 a 14, vamos a ver que todavía está orando, pero ahora está pidiendo. Porque a veces en las oraciones estamos dando gracias, a veces estamos pidiendo una petición. Entonces, esta mañana quiero que vean que es una continuación de la oración de Pablo, en el sentido que antes estaba dando gracias y ahora está pidiendo. Entonces, es importante que reconozcamos esta cosa, porque no es que Pablo está diciendo cosas vanas, sino que tiene un propósito, tiene un deseo específico, y el deseo se ve en la petición. Y lo que quiero que hagamos es que veamos en estos versículos desde 9 a 14 tres cosas que Pablo está pidiendo: que tengamos aprendizaje, actividad y agradecimiento en nuestras vidas. Entonces, yo he dividido la oración así. Y también, como se puede ver en los bosquejos, para mí es un poco difícil explicar, pero el bosquejo representa las relaciones de las cláusulas, porque cada uno indents un poco más, no sé, indent. No, sino que se puede ver en el bosquejo que el punto siguiente es un poco más dentro del papel, es un poco más avanzada. Entonces, esto demuestra las relaciones. Uno está bajo el otro, pero más al lado.
Sí, o sea, lo principal es lo que encabeza, que comienza. Uh-huh. Y eso viene, deriva, lo que sigue deriva a lo otro.
Sí.
El encabezado.
Exactamente. Entonces, ¿cómo pueden ver ustedes? El bosquejo representa las conexiones y de las cláusulas. Por eso tiene esta estructura. Y va a ayudarnos en nuestro estudio. Pero lo que quiero hacer es que empecemos en versículo 1, porque ya que sea una continuación del pensamiento, yo voy a empezar al inicio del pensamiento. Entonces, vamos a leer de Colosenses capítulo 1, desde versículo 1 hasta 14. Esto es la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es el saludo. Y ahora la oración. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Parte 1, acción de gracias. Parte 2, petición. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículos 9 a 14, otra vez, no tienen un periodo, un punto, es una oración completa. Entonces, en el bosquejo se puede ver las relaciones de las cláusulas. Pero antes de empezar, quiero que oremos para pedir a Dios que nos bendiga en la predicación. Padre Celestial, al entrar en tu palabra, al instante reconocemos que estas cosas son cosas celestiales, son cosas que no son naturales a nosotros mismos. Pero Señor, también reconocemos que estas cosas son cosas maravillosas, cosas que antes de que nos salvaste no conocíamos, cosas que odiamos antes, cosas que eran muy raras a nosotros. Pero te pedimos esta mañana que nos ayudes a empezar a entender estas cosas y vivir estas cosas y ponerlas en práctica, Señor. Te pedimos que nos bendigas por mostrarnos por tu Espíritu la verdad. Entonces, edifícanos esta mañana. Te pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Este sermón va a tener dos partes, y esta mañana vamos a cubrir los primeros dos puntos de aprendizaje y actividad, y la semana que viene vamos a considerar agradecimiento que se ve en el bosquejo. Entonces, esta mañana vamos a tener los primeros dos puntos de aprendizaje y actividad. Y bueno, entonces, es muy importante introducir estos versículos. Y ya he hecho la mayoría de la introducción en decir que está continuando su oración, está pidiendo a Dios, etc. Y la petición misma es muy complicada porque tiene muchas cláusulas que dependen el uno y el otro. Entonces, vamos a seguir paso por paso, un poco a poco, etcétera, para entender qué está diciendo Pablo y cuáles son las relaciones entre estas cosas. Entonces, quiero que sepan ustedes que Pablo está diciendo que la vida cristiana debe ser caracterizada por aprendizaje, actividad y agradecimiento. Esto es la cosa más básica. Y por eso él está pidiendo que estas cosas sean verdaderamente presentes, que estén presentes en la iglesia de Colosas. Él está diciendo, yo estoy pidiendo a Dios que ustedes tengan aprendizaje, actividad y agradecimiento en sus vidas y en su iglesia. Entonces, esto es la cosa más básica. Y vamos a empezar por considerar aprendizaje, lo cual empieza en versículo 9, donde Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que oyeron qué, que oyeron de la fe, el amor y la esperanza de los colosenses, etc., no cesamos de orar por vosotros. Entonces, otra vez, Pablo les recuerda a los colosenses que él está orando por ellos como resultado de haber oído todas las cosas maravillosas que Epafras les dijo en cuanto a la fe, el amor y la esperanza de los colosenses. Pero ahora está añadiendo su petición a su acción de gracias. ¿Y qué es la petición de Pablo? Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, es una gran cosa ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Es una gran cosa. Que si uno puede decir, yo soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, todos dirían, wow, es una gran cosa. Y Pablo está pidiendo que sean llenos de esto. Entonces, no es un mito. Es posible ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es uno lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Pues el resto de estos versículos contesta esta pregunta. Y por eso se puede ver en los bosquejos que el primer es la petición y todo está bajo esto. Todo está bajo esto. Entonces, todos los versículos que quedan están respondiendo o contestando esta pregunta de cómo es uno lleno de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la primera cosa que Pablo nos dice es, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahora, esto quiere decir sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Espiritual pertenece a los dos adjetivos. Entonces, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, concluimos. Para conocer la voluntad de Dios, se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Y Pablo menciona estas dos cosas juntas, porque representan diferentes aspectos del conocimiento. En este caso, sabiduría espiritual es un conocimiento y entendimiento general de conocer las cosas, cómo son, etc. Pero inteligencia espiritual quiere decir discernimiento específico, siendo capaz de aplicar y usar la sabiduría que uno tiene. Entonces, estas dos cosas quieren decir saber lo que se debe hacer y luego saber cómo aplicar esta sabiduría. No solo saber qué debo hacer, pero cómo hacerlo también. Entonces, sabiduría e inteligencia. Uno puede ser sabio, pero no muy inteligente. Entonces, está hablando de discernimiento, la capacidad de poder discernir entre las cosas, discernimiento. ¿Y qué es el propósito de tener sabiduría y discernimiento espiritual? Dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Como es uno lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que andemos como es digno de su santidad. Queremos conocer la voluntad de Dios. Nos dice en las Escrituras, la voluntad de Dios es que andemos como es digno de su santidad. ¿Por qué? Porque el propósito de la sabiduría e inteligencia espiritual es para que andemos como es digno del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros conocemos la voluntad de Dios, es que andemos como es digno del Señor. Y dijimos la semana pasada que el Evangelio produce fruto y crecimiento, pero no produce esclavitud de leyes y regulaciones. Al contrario, produce un deseo de responder a la gracia que Dios nos ha mostrado por servir y obedecerle. En otras palabras, un deseo para andar como es digno de la gracia y santidad de Dios. El Evangelio verdadero produce cambios interiores y exteriores. Y estos cambios exteriores resultan en andando como es digno del Señor. Entonces, la voluntad de Dios es que andemos como es digno de Él mismo, de su propia santidad. Hemos establecido que esto es la voluntad de Dios. Y hemos establecido que para saber cómo o qué es la voluntad de Dios, tenemos que tener sabiduría e inteligencia espiritual o discernimiento espiritual. Pero, ¿de dónde provienen sabiduría y discernimiento espiritual? ¿Son naturales a los hombres? Provienen de aprendizaje. Aprendizaje. Pablo está usando palabras como conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y estas palabras tienen que ver con estudio, entendimiento y aprendizaje. No se puede recoger sabiduría. Nadie está caminando por la calle y dice, mira, sabiduría. Ahí está, ahora lo tengo. No se puede hacer esto. Hay que estudiar, examinar y aprender. Entonces, la vida cristiana debe ser caracterizada por aprendizaje, estudiando, examinando, meditando, escuchando, todas estas cosas. Porque la sabiduría e inteligencia espiritual ciertamente no son naturales a los hombres. Y si son necesarias para cumplir y conocer la voluntad de Dios, tenemos que esforzarnos para conseguirlas, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener vidas que representan aprendizaje en nuestras vidas. Si quieres saber cómo vivir su vida, es necesario leer la Biblia, escuchar a los sermones, asistir a todos los servicios de la iglesia y también orar por más sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando. Nosotros también podemos orar, Padre, dame más sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no debemos solamente pedirlo, sino que también debemos buscarlo. Estamos pidiendo, Señor, ayúdame, y luego entramos en la palabra y confiamos que el Señor nos ayudará. Entonces, no piensen que podemos solamente o debemos solamente orar y nada más. Tenemos una responsabilidad de aprender, y aprendizaje proviene de esfuerzo. No se puede recoger la sabiduría e inteligencia espiritual. Y también nunca llegaremos a un punto en que podemos decir que ya no hay nada para aprender. Siempre habrá más para aprender. Nadie puede decir, yo he aprendido todo que pertenece a la cristianidad, yo he descubierto todo que pertenece a Dios. No, es un Dios infinito. Entonces, siempre podremos aprender más y más y más y más. Y esto debe animarnos. Hay tanta información, hay tantas verdades en las Escrituras que Dios me ha revelado. Y yo debo estar buscándolos, yo debo estar estudiándolos para aprender más, para conocer mejor la voluntad de Dios en cuanto a cómo debo y puedo andar como es digno de Él mismo. Entonces, ahora tenemos un fundamento firme. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, yo estoy pidiendo que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis o anden como es digno del Señor. Esto es lo que está diciendo. Y hemos visto que esto tiene que ver con aprendizaje, conocimiento, sabiduría, inteligencia, etc. Tenemos que aprender. Bueno, punto número 2, actividad. Y vamos a pasar el resto del tiempo hablando de actividad. La vida cristiana se caracteriza por actividad, se caracteriza por aprendizaje, se caracteriza por actividad. Una vida de progreso, paso por paso. Pablo usa la metáfora de andar porque representa y encapsula la idea de progreso, paso por paso. Una pregunta, ¿es eso andando? ¿Estoy andando? No, no estoy andando. ¿Es eso andando? No. Esto es andando, movimiento, progreso. No es un paso, sino que paso por paso, por paso, por paso, por paso, continuo, exactamente. Entonces, andando implica progresión, implica continuación, implica duración e implica actividad. Uno que está andando está actuando. Hay actividad en su vida. Entonces, la vida cristiana se caracteriza por actividad. No es una vida de inactividad o pereza o apatía. Es una vida de trabajo, esfuerzo, entrega y devoción. Y al reconocer esto, y al confesar que esto es verdad, debemos preguntar, pero ¿cómo nos dedicamos al andar como es digno del Señor? Bueno, yo veo que es necesario andar como es digno del Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pues vamos a usar nuestra sabiduría e inteligencia espiritual que nos dicen, busquen estas respuestas en las Escrituras. Entonces, ¿qué nos dicen? Pablo nos da 4 cosas específicas, no para formar una lista completa, sino para dirigir nuestros esfuerzos como directrices. Consideren conmigo estas 4 cosas: agradándole, llevando fruto, creciendo y siendo fortalecido. Se puede ver en los bosquejos cómo caben estas cosas en la petición de Pablo. Entonces, hay otro bosquejo allá. Más fácil. Entonces, aquí estamos, bajo actividad, también bajo aprendizaje, porque todo está bajo este deseo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, estas 4 cosas, agradándole, llevando fruto, creciendo y siendo fortalecidos. Entonces, número 1, agradándole. Pablo nos dice que parte de nuestro deber como cristianos es agradarle al Padre en todo, en todo. No hay ninguna parte de nuestras vidas en que podemos decir que no es nuestra responsabilidad agradarle al Padre. En 1 Corintios 10:31, Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo. Y ahora, aquí en el libro de Colosenses, dice que debemos agradarle al Padre en todo. Ya que hemos sido rescatados de una deuda infinita de pecado, y ya que vamos a recibir una eterna herencia celestial, es una cosa pequeña que el Señor nos pide que seamos santos como Él es santo. Somos los hijos de Dios. ¿No debemos actuar así? ¿No debemos intentar dar gracias a nuestro Salvador en la forma de servicio? No somos los esclavos de Dios, somos los hijos de Dios. Pero es interesante que frecuentemente, probablemente estamos intentando agradar a los hombres. Hombres que no merecen nuestra adoración, que no son dignos de ser alabados en gran manera. Pero no intentamos agradar a nuestro propio Padre, quien nos ha rescatado de una deuda infinita de pecado. Y saben que no se puede agradar demasiado al Padre. Si uno intenta agradar a un hombre o a una mujer en todo, diríamos, basta ya, déjame solo. O si un empleado dijera a su jefe, sí, vuestra merced, o alteza, cada vez que habló con su jefe, diríamos, relájate, no des coba al jefe. ¿Se dice esto? Bueno, esto es lo que está diciendo. Está intentando agradar a un hombre hasta un punto excesivo. Entonces, se puede agradar o intentar agradar demasiado a los hombres. Pero no es así con Dios. Podemos intentar agradarle y debemos intentar agradarle en todo. Dios nunca dice, quítate, basta ya. No, Él es digno de toda nuestra alabanza y adoración. Y una vida que nosotros vivemos conforme a su santidad es adoración. Somos sacrificios vivos. Entonces, nuestra vida es un acto de adoración y alabanza, y Dios es digno de estas cosas. Entonces, esto debe darnos a cada uno de nosotros una perspectiva diferente en nuestras vidas. Podemos agradar al Padre por hacer nuestro trabajo sin quejarse, por servir a otros sin esperar algo en retorno, por hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. ¿Y cómo sabemos que glorifica y agrada al Padre? Pues las Escrituras nos guiarán en estos asuntos. Porque cuando Pablo nos dice debemos intentar agradarle al Padre en todo, está suponiendo que estamos haciendo las cosas justas. Yo no puedo robar y agradar al Padre, aunque estoy haciéndolo. Entonces, Pablo está suponiendo que los colosenses, los cristianos, ya entienden que solamente lo que manda las Escrituras son las cosas que debemos estar haciendo y que agradan a Dios. Entonces, no estoy diciendo que no importa lo que hacemos si estamos intentando agradarle al Padre. No, agradamos al Padre en la manera en que Él ha designado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dio regulaciones muy específicas a los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel. Y si decidieran hacer lo que ellos querían, había consecuencias terribles. Entonces nosotros, los hijos de Dios, debemos también tener mucho cuidado en obedecerle a Dios y hacer lo que Él ha mandado, como Él lo ha mandado. Entonces debemos intentar agradarle al Padre en toda nuestra vida, lo cual quiere decir que toda nuestra vida debe ser llena de cosas justas, de obediencia a las Escrituras. Y ahora pensamos, pero ¿cómo puedo saber que agrada al Señor? Pues necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual, discernimiento. Y buscamos y encontramos estas cosas en las Escrituras. Todo se encuentra en las Escrituras. Entonces, esto es número uno, agradándole en todo, conforme a las Escrituras. Número dos, cuando estamos intentando agradar al Padre en todo, con sabiduría e inteligencia espiritual conforme a las Escrituras, ¿qué pasará? Llevaremos fruto en toda buena obra. No en toda obra, sino en toda buena obra. Otra vez, no todo agrada al Señor, pero haciendo lo justo, lo bueno, lo correcto, esto agrada al Señor, y esto es el fruto que se ve en buenas obras. Y recuerden que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces, la sabiduría e inteligencia espiritual no nos benefician si no actuamos conforme a lo que hemos aprendido. Por eso Pablo dijo sabiduría e inteligencia. Saber lo que debo hacer y hacerlo, y saber cómo hacerlo, estas dos cosas. La fe sin obras está muerta, es muerta. Entonces, la vida cristiana se caracteriza por buenas obras, por justicia, santidad y amor, no injusticia, maldad y odio. Pero para llevar fruto, tenemos que ejercernos hacia este fin. Estamos andando, estamos esforzándonos, caminando, paso por paso. Entonces, llevar fruto también requiere energía y dedicación de nosotros mismos. Estamos intentando agradarle al Padre en todo. Cuando hacemos esto, vamos a llevar fruto en toda buena obra. Y número 3. La tercera cosa mencionada por Pablo es crecimiento. Creciendo por el conocimiento de Dios. Por el conocimiento de Dios. Otra vez, esto refuerza y añade a lo que dijimos antes en cuanto a nuestra necesidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no podemos crecer, no podemos llevar fruto, no podemos agradar al Padre sin que el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? No es de que estamos explorando o investigando la mente de Dios como si pudiéramos descubrir el conocimiento que pertenece solamente a Dios, sino que estamos investigando y explorando lo que Dios ya nos ha revelado de sí mismo. El conocimiento de Dios es las Escrituras. Entonces, la voluntad de Dios es que crezcamos en o por el conocimiento de Dios, el conocimiento de las Escrituras, lo cual requiere aprendizaje, sabiduría, inteligencia espiritual, etc. Todo esto forma una perspectiva completa de la vida cristiana. Y todo pertenece, cada uno parte al otro. Entonces, hemos establecido que la voluntad de Dios es que crezcamos por conocer su palabra. En otras palabras, por conocer a Él mismo, a Dios, porque es la palabra de Dios. Y esto es lo que Él nos ha revelado. Los humanos no pueden crecer sin comida. Los cristianos no pueden crecer sin comida. Si crecimiento es una parte necesaria de la vida cristiana, también la comida es una parte necesaria, pero obviamente la comida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y recuerdan que Pablo ya ha dicho que el Evangelio había llevado fruto y crecido en ellos. Ya ha usado esta combinación de fruto y crecimiento. Pero ahora está pidiendo más, porque el cristiano nunca para creciendo. Él ya dio gracias, dijo, yo doy gracias a Dios, que yo veo fruto, que yo veo crecimiento en ustedes. Pero ahora yo estoy pidiendo que ustedes lleven más fruto, que crezcan aún más. Porque el salmista dijo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, están vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En otras palabras, también el crecimiento no para. Aún en vejez se puede crecer, se puede llevar fruto, se puede fructificar, como dice el Salmo. Se puede estar vigoroso y verde, se puede florecer. Entonces, Pablo, la petición de Pablo pertenece a todos los cristianos en cualquier edad. No importa el número de años que se añade a mi nombre, Samuel 23. No significa nada, sino que Dios me ha permitido vivir por 23 años. Entonces, yo puedo crecer y debo crecer más y más y más y más y más. Sin pensar en, en el número o la cantidad de años que tengo. Entonces, el crecimiento es una cosa necesaria. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad es que yo ande como es digno de Él. ¿Cómo? Por crecer por el conocimiento de Dios mismo, por conocer las Escrituras. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Estudien la palabra de Dios, más que todo. Escuchen a la predicación de la palabra. Mediten en las verdades de las Escrituras y busquen siempre la voluntad de Dios en lo que Él ha dicho. Las Escrituras otra vez. Número 4. La cuarta cosa mencionada por Pablo es que si queremos andar como es digno del Señor, tenemos que ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La vida cristiana requiere y necesita fortaleza. Requiere y necesita fortaleza. Es muy simple. La vida cristiana es difícil. Hay tentaciones dentro de nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa y hay tentaciones afuera de nosotros por todos lados. Encima de tentaciones hay pruebas, dificultades, dolores, desastres y más. El sufrimiento es una cosa universal y aunque la vida es más que sufrimiento, siendo los humanos débiles que somos, necesitamos poder, fortaleza y ayuda en la vida cristiana. Y Pablo sabe que necesitan ellos estas cosas, porque él también necesitaba estas cosas. Y por eso él está pidiendo que ellos sean fortalecidos. Y Pablo nos dice que la voluntad de Dios es que andemos siendo fortalecidos con todo poder. ¿Pero conforme a qué? ¿Conforme a qué? Conforme a la potencia de su gloria, de la gloria de Dios. Dios nos proporciona la fuerza que necesitamos. Dios es la fuente de nuestro poder. No andamos conforme a nuestra potencia. Si hiciéramos esto, fracasaríamos, gracias, en casi todo. ¿No? Entonces, la verdad, desafortunadamente, la verdad es que nuestro modo de actuar normalmente es depender de nosotros mismos. Es así, ¿no? ¿Por qué? No tiene sentido, pero así somos. Normalmente, nuestro modo normal de actuar es depender de nosotros mismos. Porque pensamos que somos capaces de hacer cualquier cosa. Pensamos que somos capaces de conquistar cualquier prueba o tentación. Pensamos que somos capaces de cumplir cualquier deseo que tenemos. Pero la verdad es que esto es orgullo, es ridiculez e insensatez. Hermanos, Dios quiere que vivamos conforme a la potencia de su gloria. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que confiemos en Él, porque Dios es nuestro Padre y Él nos ama. Si Dios quiere que dependamos de su potencia, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué dependamos de nosotros mismos? Recuerden que estamos intentando agradar al Padre en todo. Por lo tanto, necesitamos su poder en todo. No podemos agradarle al Padre sin su ayuda, sin su poder, sin la potencia de su gloria. Y la verdad, gracias a Dios, es que la potencia de la gloria de Dios es más que suficiente para fortalecernos en todo. Más que suficiente para fortalecernos en todo. Dios creó todo el universo por hablar. Solo por hablar. dijo, sea la luz. Y fue la luz. Nadie dijo, espera, no. No, dijo, sea la luz, y fue la luz. Nadie puede cambiar los corazones de los hombres, nadie puede cambiar los corazones de las mujeres que antes lo odiaron, pero Dios nos ha cambiado. Dios puede hacer lo que a nosotros parece imposible. A veces conocemos a personas y decimos, nunca serán salvos estas personas. Y es una cosa horrible que pensamos así, porque el poder de Dios es tal que Él puede salvar a cualquier persona. Y también cuando pensamos así, estamos olvidando quiénes somos nosotros mismos. Y si Dios no hubiera rescatado a nosotros mismos cuando nos rescató, habríamos pecado de maneras horribles, aún más que ya pecamos ahora. Entonces, no debemos olvidar el poder de Dios en creación, el poder de Dios en recreación de nosotros mismos. También Dios mandó su propio Hijo a una muerte de sacrificio y luego le levantó de los muertos. Si Dios es capaz y está dispuesto a guiarnos, sustentarnos y fortalecernos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, ¿por qué jamás dependemos de nosotros mismos? Pero así somos. Entonces, lo que debemos hacer es arrepentirnos de nuestra autosuficiencia y depender aún más en Dios, de Dios. Pero debemos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué debemos ser fortalecidos con todo poder? Pues, Pablo nos dice, para toda paciencia y longanimidad. Como ya hemos dicho, hay y habrá sufrimiento en nuestras vidas hasta que lleguemos a nuestra herencia que nos está guardada en los cielos. Por lo tanto, la vida cristiana debe ser caracterizada por paciencia y longanimidad, que provienen y dependen completamente del poder de Dios, la potencia de su gloria. Escuchen lo que dijo Pedro. Dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es Dios quien nos exalte. Es Dios quien nos establece firmes en la fe. Es Dios quien nos ayude a conquistar las tentaciones. Entonces, hemos visto que, bueno, debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y para ser llenos de este conocimiento, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual que provienen de las Escrituras. Y la voluntad de Dios es que andemos como es digno de Él mismo y su santidad. Y para andar como es digno de Él, no podemos hacer lo que queremos. Debemos intentar agradarle en todo. Debemos llevar fruto en toda buena obra. Debemos crecer por el conocimiento de Dios, las Escrituras. Y debemos ser fortalecidos con su poder, la potencia de su gloria, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es la petición de Pablo. Ahora, la semana que viene, vamos a continuar hasta punto número 3, agradecimiento. Pero quiero que noten ahora, que noten estos verbos, agradándole, llevando fruto, creciendo, siendo fortalecidos. Todos estos verbos tienen un aspecto progresivo, agradándole, llevando fruto, como andando todas estas cosas. Y también con gozo dando gracias al Padre. Entonces, con gozo dando gracias al Padre, regresa para caber con agradándole, llevando fruto, creciendo, siendo fortalecidos. Mira, está en esta línea de cómo andamos, cómo es digno del Señor. Entonces, hay un punto quinto. Hemos visto cuatro cosas. Agradándole, llevando fruto, creciendo, siendo fortalecidos. Y número cinco es con gozo dando gracias al Padre. Entonces, lo que quiero que olviden son estos tres puntos, porque yo añadí estos. Entonces, cómo fluye el pasaje sin mis adiciones, es que esto cabe en esta línea, es la quinta cosa de cómo andar como es digno del Señor. Pero es un poco diferente porque es más, estos tienen que ver mucho con acciones. Y esto tiene que ver más con una disposición, en todo dando gracias, etc. Entonces vamos a hablar más de esto la semana que viene, pero quería demostrar que continúa así, sin este... Sí, exactamente, gracias. Entonces, ¿qué es nuestra conclusión? ¿Qué hemos aprendido? Hemos visto que Pablo está continuando su oración y está pidiendo que los colosenses sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hemos visto que la voluntad de Dios es que andemos como es digno del Señor, y hemos visto que tenemos que ejercer sabiduría e inteligencia espiritual para descubrir en las Escrituras lo que debemos hacer y cómo podemos andar como es digno del Señor. Las Escrituras nos dicen que debemos agradarle a Dios en todo, debemos llevar fruto en toda buena obra, debemos crecer por el conocimiento de Dios y debemos ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Agradamos a Dios cuando hacemos lo bueno para su gloria, llevamos fruto cuando hacemos buenas obras, crecemos por estudiar y leer las Escrituras, y somos fortalecidos por confiar y depender de Dios y no nosotros mismos. Son muchas cosas. Pero paso por paso hemos visto lo que está pidiendo Pablo. Y vamos a terminar la semana que viene. Y mi petición es que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y que andemos como es digno del Señor por hacer lo que las Escrituras nos han enseñado. Y ustedes hoy pueden decir que ustedes son llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No quiere decir que somos perfectos en aplicar este conocimiento, pero hemos descubierto mucho en cuanto a qué es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo debo vivir yo? Entonces, debe estar muy claro cómo aplicar estas cosas en sus vidas. Que tu vida debe ser caracterizada por aprendizaje y actividad en la manera en que ha dicho las Escrituras. Entonces, que el Señor nos llene aún más con el conocimiento de su voluntad y que nos ayude a usar nuestra inteligencia espiritual para aplicar estas cosas en nuestras vidas. Por favor, guarden esta hoja probablemente en Colosenses, o en cualquier lugar, sino vamos a usarlo la semana que viene. Oren conmigo. Padre Celestial, te damos gracias que nos has revelado tu voluntad. No somos abandonados, no somos ignorantes, sino que en tu amor y en tu bondad nos has dado las Santas Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a estudiarlas, a amarlas, Señor, a amar tus palabras. Señor, deseamos que nuestras vidas sean caracterizadas por aprendizaje, que no tendríamos tanto temor de estudiar y leer las Escrituras, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser cristianos activos, cristianos que andan como es digno de ti, Señor. Deseamos que tú nos ayudes en estas cosas. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Te damos gracias que en Él tenemos la redención. Te damos gracias que la semana que viene vamos a poder entrar en estudiar y considerar la gloria del Evangelio en que tú nos has mandado tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que nos guardes esta semana y este día para que siempre estemos recordando estas cosas y que nos bendigas en todo, para que estamos intentando siempre agradarle en todo. Te pedimos también que nos ayudes a depender de ti y ser fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de tu gloria, Señor. Deseamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.